Estamos en contacto con una abogada que es funcionaria, que a veces por esas cosas del periodismo, bueno, nunca le preguntamos qué especialidad ejerce, o ejerció, mejor dicho, porque siempre la conocimos como funcionaria pública de la abogacía. Doctora Alicia Comelli, buen día. Marcela Toranzo y Hugo Morales, la saludamos aquí de Nacional Neuquén. ¿Cómo le va?
Muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy buen día.
Bueno, este chismecito de periodista de café, digamos, ¿en qué rama de la abogacía a usted le gustó estar o estuvo? Porque tiene muchos, ¿no?
No, bueno, pero básicamente en lo que tiene que ver con lo que ejerzo, ¿no? Derechos humanos, participé, hice la redacción de la 2302 en la provincia, la 2212, cuando todavía costaba mucho hacer entender las convenciones internacionales sobre violencia de género. Me acuerdo que en aquella época en la legislatura provincial hablábamos de violencia doméstica y parecía lo más grande que le podía pasar, y después nos dimos cuenta que en realidad la violencia contra las mujeres abarca un sinfín de ámbitos. Y también tiene que ver con la seguridad ciudadana. Claro. Con todas las temáticas que hacen a los derechos humanos que hoy me permite la subsecretaría llevarlos a cabo.
Bueno, hoy hay un congreso de constitucionalistas en Villa La Angostura. Hoy uno de los temas del momento, ¿no? En un momento que el país marcha ya por carriles democráticos consolidados. A ver, hoy el derecho constitucional en la Argentina, ¿qué importancia ha adquirido?
Primero es nuestra base de relaciones como sociedad, ¿no? Sí. La Constitución que nos contiene. Pero la Constitución, a partir de las últimas reformas, tiene un bloque de convenciones que tienen rango constitucional, como la Convención de Niñez, la Convención para erradicar todas las formas de erradicación de la violencia contra las mujeres, bueno, y se van la de discapacidad, ahora también de personas con discapacidad. En suma, todo ese bloque hace que Argentina se haya comprometido a respetar estas convenciones internacionales de derechos humanos. Y a veces poco se sabe, ¿no? Y se estigmatiza el tema.
Se toca mucho
hablar
oído,
de,
¿no?
De totalmente, hablan de derechos humanos y dicen, los derechos humanos son para delincuentes o para todas las personas. Y digo, no entendimos entonces el concepto. Los derechos humanos son los derechos de todas las personas, su sola condición de persona.
Claro.
Y que el Estado es el obligado a hacerlos cumplir o garantizarlos, claro, hasta el máximo de sus posibilidades o recursos. ¿Qué te quiero decir? Si hay una agresión entre vos y un delincuente que te agarra en la calle, ese delincuente no está violando tu derecho humano, porque esa es una relación interpares, ¿no? Ese es un delito del derecho positivo. ¿Cuándo se viola el derecho humano? Cuando, como en el caso, por ejemplo, muy conocido de Ivana Rosales, llega a la justicia a reclamar el resarcimiento, la condena al agresor, la justicia no te atiende, claro, no te da una solución, te revictimiza y termina incluso con otra tragedia. Cuando el Estado te agrede, claro, eso es cuando hay una violación de derechos humanos. Y acá lo que estamos trabajando es justamente darnos cuenta de, y uno fue uno de los objetivos de mi subsecretaría, abramos al conocimiento de todos qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos. Por un lado, lo que son políticas de memoria y verdad, que hay que mantenerlas vivas y hacen muy referenciado a lo que fue la última dictadura. Pero después tenemos un derecho humano fundamental para nuestra región, al ambiente. Esto nos permite, claro, poner de un lado y del otro la perspectiva cuando queremos recibir inversiones, desarrollar algo. En cuanto a la protección del ambiente, en las ciudades hay un derecho humano básico, que es el derecho a la ciudad, que no es ni tuyo ni mío, pero es del conjunto de los ciudadanos. ¿Y esto en qué se traduce, Alicia? Que no se pueden aprobar barrios que hagan conejeras y donde vos abras la ventana y te choques con el vecino de enfrente que abre su ventana, porque el ámbito vital no se está respetando. Estas son las cosas que hablamos cuando hablamos de derechos humanos. Hoy en el Congreso introducimos una variable nueva, las nuevas tecnologías. Nadie, porque ha sido muy rápido, conoce ni hay mucha normativa ni regulación de lo que es las redes sociales, internet y todo ese mundo que para los chicos es natural, pero por donde se filtran un montón de violaciones de derechos, de abusos. pero no hay mucho normativizado en ese sentido. Esto es lo que estamos discutiendo también hoy.
¿Y cómo cree usted que tratan hoy las universidades el tema de este costado del derecho en un país que tradicionalmente, y por desgracia, tuvo periodos desde que la Constitución no existió o fue borrada, digamos, ¿no? Y no solo me refiero por ahí a los gobiernos militares, sino también a aquellos gobiernos civiles, pero que hicieron abuso de la actuación del Estado, digamos. ¿Cómo tendría que ser hoy, bueno, precisamente con congresos de este tipo se sabrá mejor, pero ¿cómo tiene que encarar la Universidad Argentina el tema del derecho constitucional?
Desde el punto de vista de lo convencional, a eso me refiero, sí. Parándonos desde las convenciones internacionales, uh-huh. fuertemente en el respeto a la condición humana y a esas obligaciones que hemos asumido en el concierto de la responsabilidad internacional. Uh-huh. Nuestras universidades y en general las universidades públicas son muy abiertas, ¿no?, al debate, a las ideas. A mí me parece que eso está bueno y tenemos que revalorizar, y cada persona también revalorizarse, tratando de conocer, leer, estudiar, apropiarse de la información que le permita desarrollar su propia conclusión. En una etapa del mundo donde el marketing, el coaching, los estudios de target, de segmentos, pretenden armarte la realidad, el discurso, uh-huh. y el pensamiento hecho y sellado, sí. para que simplemente lo repitan. Uh-huh. Y no, lo que nosotros queremos es despertar la conciencia crítica. Sinceramente, aparte vengo del feminismo crítico, es fomentar eso, es lo que trabajamos con los chicos. Pregúntense, cuestionen que la verdad no está dada. Esa verdad de cada uno hay que irla buscando. Uh-huh. Y creo que la universidad abre esa mente para ello.
Y bueno, y hoy entonces en este congreso como el de Villa Langostura, donde asisten juristas, asisten constitucionalistas de distintos lugares y distintos enfoques, ¿cuál es la importancia que quieren?
Y la importancia que uno aspira, y que es un poco lo que vamos a decir, es tratar de romper con la dimensión estrictamente jurisdiccional de abogados y magistrados para penetrar un poco en la dimensión política que hay en materia de derechos humanos, porque de eso depende la correcta decisión, por ejemplo, hablando del derecho al hábitat, a planificar hasta un barrio. Uh-huh. Es mucho más. A veces creen que nos quedamos con que una demanda de violación y en la corte. No, si podemos lograr incorporar esa perspectiva, ese punto de vista, que desde el punto de vista significa desde dónde me paro a mirar. Si yo me paro a mirar desde los derechos humanos que me dan pautas de cómo respetar a la persona, en cualquier política, desde salud, voy a entender que tengo que tener un protocolo especial para trabajar con las personas trans porque no las puedo tratar en igualdad de condiciones que el resto, porque hay una realidad que merece que la tenga presente, y es esta circunstancia seguramente de respeto a su identidad. Si hay una política en materia de vivienda, entender esto, ¿no? Los ciclos y los espacios vitales que requieren, no armar por hacer algo que viole eso. Si nos paramos desde la perspectiva de los derechos humanos, y es lo que queremos decir en el Congreso, trasciende lo estrictamente vinculado con el abogado, con el juez, con la denuncia y con la demanda. Es algo que si te pones esos anteojos y los ves desde esa perspectiva, en cualquier decisión, sobre todo gubernamental, no le vamos a estar errando en la realización del ser humano.
Ya. Bueno, en una palabra, llevar a la realidad, a la práctica cotidiana, a lo concreto, una cuestión que puede parecer muy abstracto como es hablar de constitucionalidad ante el grueso de la gente, ¿no?
Exactamente. Pero tenemos que bajarlo al llano, como hoy el Código Civil, que es claro y sencillo. Nadie te puede obligar a amar por que una ley lo diga. Pero sí sabemos que tiene que haber un compromiso, entonces, de relaciones con la otra persona cuando formás una familia. Esto es un poco el derecho, el fundamento de este derecho convencional, que son las convenciones conjunto con la Constitución. No tanto taxativamente la norma escrita, sino el valor que al que apunta esa norma. ¿Y cuáles son los valores? Solidaridad, inclusión, integración, no discriminación. Estamos cambiando de paradigma, gracias a Adas, en el derecho, de pasar de leer, exegéticamente le decimos nosotros, de leer lisa y llanamente una palabra para aplicarla a una situación determinada, para tratar de trascender al valor y principio que hay por atrás. Y esos valores y principios están desde que estábamos en la familia y no nos dábamos cuenta de que son a veces tan importantes como las leyes.
¿Cuánto le falta a la legislación argentina como para satisfacer las demandas actuales en materia de derechos humanos, en todo lo que hace a la constitucionalidad?
Y ojalá sea permanente siempre esa demanda, porque eso significa que la sociedad cambia, que la sociedad no es un cementerio, que se dinamiza, que la tecnología también. Recuerdo cuando nace el derecho, vos sabías cuando una persona, no tenías la certeza cuando una persona moría, por ejemplo, porque no tenías una certeza como hoy, con el avance de la medicina. Tampoco los viejos códigos decían la madre es siempre cierta, porque la madre es la que tiene al chico. Hoy claro. Por hoy existe el alquiler de vientres y la mamá es la que alquiló el vientre, pero la mamá verdadera. O sea, han cambiado las realidades, claro, de tal forma que hay que estar permanentemente discutiendo y actualizando la legislación. Entonces, como decís, ¿cuánto nos falta? Y nos falta tanto como va evolucionando la sociedad. Bueno, el problema es no retrasarnos
para atrás. Para eso el derecho es una ciencia social que es, se mueve en función de cómo se mueve la sociedad, ¿no? Es decir,
pero hay que entender que no es vanguardista. O sea, nunca va a la vanguardia, porque justamente lo que trata de regular son conductas sociales y hechos que, ya te digo, la medicina, la tecnología te imponen, y a partir de ahí lo que no podemos es generar una distancia entre el nuevo hecho que se da, la irrupción de los acosos sexuales por las jovencitas por las redes sociales. Eso es un hecho que cuando lo escribieron el Código Civil hace 100 años ni se les hubiera ocurrido.
Claro.
Lo que digo es, tenemos que tener la capacidad de, frente a estas situaciones, rápidamente encontrar esa nueva convención que hagamos entre nosotros, decir, no, muchacho, este es el límite.
Claro.
Y ahí es donde a veces se quedan, porque hablamos de coyunturas políticas, electorales, y las cuestiones de fondo, por ejemplo, como fue el tema de el debate sobre muerte digna, y tantos que han dado, ¿no?
Hoy mismo, lo que usted mencionaba recién, el alquiler de vientres, digamos, temas que hace un tiempo atrás no hubieran tenido cabida en ningún tipo de legislación, porque el criterio social era muy diferente, ¿no?
No, y en el Código Civil, cuando lo discutimos, a mí me tocó defenderlo en Tucumán, no se pudo incluir ese tema porque la sociedad no te aceptaba la inclusión, había un feedback. Pero la verdad, los hijos de Florencia Dabé existen.
¿No? Ahora, a la Argentina como país jurídico, como estructura jurídica civilizada, ¿cuánto le falta para llegar a lo que podría ser, no digo un ideal, pero sí una condición adecuada al mundo moderno?
Y bueno, vos sabés que me preguntaban también cuáles son las consecuencias de violar los derechos humanos, aparte del hecho en sí mismo de violarlos, ¿no? Y de generar las víctimas de esas violaciones. En el concierto internacional, todos los países tenemos como una suerte de currículum, ¿no? Sí. Y en ese currículum, cuando vos vas por un crédito internacional, cuando vas a querer integrar, no sé, alguna comisión de OEA, de Naciones Unidas, te miran ese currículum. Y en ese currículum vos apareces con un índice más o menos y determinante el nivel de realización o de violación de los derechos humanos. Argentina todavía le pesa en su haber muchas consecuencias de la dictadura, para empezar. ¿Por qué? porque todavía, bueno, se están llevando adelante lo que llaman los juicios por la verdad, todavía tenemos situaciones de desconocimiento absoluto de los desaparecidos de esa época. O sea, tenemos, digamos, ya empezamos bastante complicados desde las consecuencias de las mismas dictadura. Y después, bueno, también tenemos observaciones que se nos hacen, que no hay que, me parece que se politiza tanto que dejamos de ver el objetivo concreto, como fue la observación que se hace a la detención de Milagros Salas. No se plantea de ninguna manera la cuestión de la investigación de fondo sobre el accionar o no de Milagros. Lo único que plantean es, en el marco del derecho procesal, una persona detenida en esta instancia de la investigación de una causa no es procedente. Uh-huh. No, todas esas cositas, digamos, a la Argentina no le suman en bien.
Bueno, menos mal que están los tratados internacionales, ¿no?, que reconoce la nueva constitución. Ahora, como para ir cerrando la nota, digamos, ¿qué tendría que hacer? Porque cuando tomamos a veces este tema del derecho, a nivel masivo, ¿no?, se identifica muy bien a un abogado cuando hace derecho penal, a otro cuando hace derecho civil, los temas de familia fundamentalmente, y a otro cuando hace derecho comercial. Bueno, pero los abogados constitucionalistas como que es una cosa difusa.
Sí, puede ser. Pero ustedes siempre podemos pensarlo de este modo, ¿no? El penalista se maneja siempre en las relaciones de violación de un derecho de, en general, entre individuos. Alguien que le roba a alguien, alguien que mata a alguien, alguien que lesiona algo a alguien. Pueden ser delitos patrimoniales o no, pero siempre hay una relación de dos. En las de familia también, ¿no? Un padre que demanda o una madre que pide una cuota alimentaria, o el padre que le pide a la madre, que nos casamos, que nos divorciamos. O sea, ese abogado de familia es claro lo que hace. El constitucionalista, o los que tratamos de mirarlos desde la perspectiva, es más amplio y general. En todo caso, lo que llaman, vos dirías, ¿para qué lo voy a ver? Y capaz que por una acción colectiva, ¿no? Para todos los que nos vemos afectados por una decisión injusta frente a los poderes constituidos, municipal o nacional, ¿no? Cuando fue el tema del amparo, los famosos amparo por las tarifas del gas. Por ahí vas a empezar a ver cuándo lo necesito, cuando necesito que el Estado, municipal, provincial, nacional, claro, la misma justicia, cambie, revea esa forma, esa decisión, esa estrategia que lleva adelante, que perjudica, bueno, a un colectivo de personas.
Bueno, bienvenida a la rebeldía de los abogados constitucionalistas. Así que seguiremos hablando, porque el tema obviamente no se agota acá ni en un congreso. Muchas gracias, Alicia, por habernos atendido y habernos dado esta nota, ¿no? Y habernos deburrado de alguna manera.
No, y que lo último que no sé si les dije es el primer congreso donde estamos poniendo también un derecho no humano. Empecemos a debatir el derecho animal, ver si podemos,
bueno,
trabajar por
muy interesante.
Por esos otros seres vivos.
Queda comprometida para otra nota sobre este tema específico, porque es novedoso.
Absolutamente.
Muy bien, muchas gracias, Alicia Comelli, subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia de Neuquén, abogada fundamentalmente, para hablar de este encuentro de abogados constitucionalistas que comenzó o que comienza en Villa La Angostura.